La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Como muchos otros líquidos, el agua presenta una tensión superficial, fenómeno en que las moléculas del agua en la superficie son atraídas hacia los lados o hacia abajo por fuerzas intermoleculares. También ofrece una mínima resistencia superficial, como si se tratara de una capa elástica de mínimo espesor.
Pues gracias a esta tensión superficial, es aprovechada esta propiedad por algunos insectos que caminan sobre el agua, o explica por qué no todas las hojas de los árboles se hunden de inmediato tras caer sobre la superficie de un lago, por ejemplo. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos como cada día de lunes a viernes en este punto del dial, en este tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida, un espacio único y diferente. Les habla Esperanza Suárez y les agradecemos este tiempo que pasan con nosotros.
Pues sí, amigos, agradecemos a todos aquellos que día a día vienen a beber junto a nosotros. Beber de la fuente de agua viva, la palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento y por supuesto que nos llena de alegría y satisfacción abrir estos micrófonos para llevar hasta donde ustedes se encuentran el refrescante mensaje que transforma y seguirá transformando a hombres y mujeres por todas las épocas, de todas las edades y de todas las culturas.
Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios que andan por las ondas.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación. Un espacio que se emite de lunes a viernes, presentado desde Radio Transmundial y la Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario. Eso es lo que creemos los que estamos en estos micrófonos, necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Y bueno, y si desea bajarse la aplicación a su smartphone, ya es posible. Simplemente debe buscar A Través de la Biblia y con tan solo un clic lo tendrá al alcance de la mano. Les recordamos también que si tienen preguntas, alguna duda, quizá alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos, muy, muy atentos, porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
¿Sabe lo que estaba haciendo Esperanza?
Dime.
Asegurando que la aplicación ya estuviera en mi teléfono móvil y puedo, pues, escucharlo en español, pero también para cualquier amigo de diferentes idiomas se puede encontrar en más de 40 idiomas. ¿Qué te parece?
Eso me parece estupendo. Tenemos ya este programa al alcance de la mano, como yo estaba diciendo.
Así es. Pues bien, Esperanza, si te parece, ha llegado el momento de disponernos a escuchar una canción y antes de escucharla agradecemos a esos cantantes, músicos, compositores y artistas que ofrecen sus temas especialmente para La Fuente de la Vida.
Pues qué generosidad la de estos músicos y cantantes. Vamos allá, vamos a escucharla porque te aseguro que estoy ansiosa de escuchar la canción de hoy. ¿La disfrutamos juntos, amigos?
Vamos allá.
Pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste para adorarte. Fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido, que quiero regresar contigo y regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero yo servir, para adorarte quiero vivir. En mí pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste para adorarte, fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé, alejé de tu camino, y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido. Y quiero regresar contigo y regresar a mi diseño original.
Los servicios meteorológicos son un recurso muy importante para muchas áreas de nuestras vidas. Con sus estudios sobre el comportamiento del medio ambiente pueden hacer previsiones sobre el clima, como por ejemplo cuándo y cuánto lloverá, si hará mucho viento, si el cielo tendrá muchas nubes, si la temperatura estará alta o baja, entre otras muchas cuestiones.
Las previsiones de los meteorólogos son importantes incluso para salvar vidas, ya que permiten prepararnos en caso de que se acerque algún fenómeno climatológico que nos pueda afectar en mayor medida. En la Biblia encontramos también muchas revelaciones de parte de Dios en la que se nos advierte y se muestra las consecuencias de obedecerle o no. Son avisos que debemos escuchar.
Pues hoy nos vamos a ir precisamente para escuchar y para ver algunas cuestiones sobre este tema a los capítulos 28 a 30 del libro de Ezequiel. Realmente, amigos, estamos agradecidos por todas las cartas que nos escriben y nos hacen llegar a nuestra dirección electrónica, y también gracias por esos mensajes que nos dejan en nuestro número de WhatsApp, por ejemplo, el que acaba de entrar ahora mismo.
Efectivamente, al 601 20 32 65. Muchas gracias por estar ahí.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 28, versículo 25, hasta el capítulo 30, versículo 22. Al comenzar el capítulo 28, dijimos que en él íbamos a considerar el juicio contra el príncipe y rey de Tiro y Sidón. Dijimos que la profecía miraba más allá del gobernante local hacia aquel que está detrás de los reinos del mundo, es decir, Satanás. Concluimos nuestro programa anterior con los versículos 25 y 26 del capítulo 28 que dicen: Así ha dicho el Señor Dios: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Habitarán en ella seguros, edificarán casas y plantarán viñas. Vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Dijo Dios: cuando recoja a la casa de Israel. Satanás no puede interrumpir sus planes y programa para los israelitas. Tampoco puede nadie hoy desestimar el plan de Dios para restaurar a Israel la tierra en paz. Una razón por la que muchos son creídos cuando dicen que Dios ha terminado sus tratos con Israel es que una parte del pueblo de Dios no está familiarizada con el mensaje de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. La canción lema de estos profetas es que Dios no ha terminado con Israel como pueblo. Por este motivo, estos libros deberían ser estudiados. Ellos arrojan una luz nueva sobre la palabra de Dios para que no sea más un rompecabezas, sino que cada pieza caiga en su debido lugar. Y así concluye este capítulo 28 de Ezequiel. Bien, y ahora continuaremos con el capítulo 29. Y tenemos en primer lugar la profecía contra Egipto. Muchos comentaristas bíblicos adoptan la postura de que las profecías dirigidas a Egipto presentan mayor interés que las dirigidas a Tiro. Reconocemos que no estamos de acuerdo con esa apreciación porque consideramos que las profecías relacionadas con Tiro son notables. También son interesantes las profecías referentes a Egipto, y en este capítulo encontraremos una destacada profecía. Egipto era una gran nación y no había sido destruida. Había logrado mantener su integridad en el transcurso de los siglos. Fue una de las naciones más antiguas. No tuvo necesidad de rodearse con una muralla defensiva. Después de todo, el desierto era una buena defensa. Había una sola entrada a través del valle del río Nilo. Todo lo que Egipto tenía que hacer para defenderse era instalar un buen sistema defensivo allí. Usted encontrará que las ciudades de Egipto no estaban amuralladas, porque esas murallas no eran necesarias. Ahora, Dios dijo que los egipcios irían al cautiverio por 40 años. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 29 de Ezequiel. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Dios adoptó una posición firme contra la tierra de Egipto. Era la nación que había reducido a su pueblo a la esclavitud en las fábricas de ladrillos y lo había introducido en la idolatría. Egipto había sido, por años, como un aguijón en el cuerpo de Israel. Sin embargo, Israel acudía constantemente a Egipto buscando ayuda. Por alguna razón, los israelitas parecían apoyarse en Egipto. Entonces, Dios dijo que estaba en contra de Egipto y que ese país sería destruido. Y continuó diciendo en el versículo 3, «Habla y di, así ha dicho el Señor Dios, yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice». El cocodrilo aquí mencionado es aparentemente el gran dragón o monstruo marino. Faraón fue comparado con el cocodrilo que dice, este es mi río. Es interesante observar que Egipto adoraba a toda clase de aves, bestias e insectos. También veremos que las plagas de Egipto, como vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 11, estuvieron dirigidas contra los dioses que Egipto adoraba. Creemos que a pesar de lo terribles que fueron las plagas, revelaron que Dios tiene un cierto sentido del humor. Imagínese que usted, estimado oyente, fuera una de esas personas que adoraba a esa diosa llamada Eka, con cabeza de rana, y luego una mañana, cuando se despertara, su dormitorio estuviera lleno de ranas. ¿Qué podía hacer ante esa situación? ¿Comenzar a matar a esa diosa? Bueno, Pensamos que el Señor puede haber sonreído observando esta situación. Ahora, el faraón mencionado aquí era el faraón Ofra, también llamado Apries, en griego. Él era el nieto del faraón Necao, que había derrotado al rey Josías de Judá en Megido. En realidad, sabemos que Josías fue muerto en esa batalla. Los reyes Joacín, Joaquín y Sedequías recurrieron al faraón Ofra para obtener ayuda cuando Jerusalén fue sitiada. El ejército egipcio salió a la guerra, pasó por Fenicia y obligó a los caldeos a levantar el sitio de Jerusalén. El profeta Jeremías anunció la caída del faraón Ofra y dijo en su libro, capítulo 46, versículos 25 y 26, «El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, «Yo castigo a Amón, Dios de Tebas, al faraón y a Egipto, a sus dioses y a sus reyes». Tanto al faraón como a los que en él confían. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice el Señor. Usted seguramente encontrará interesante observar que los críticos han convertido en una cuestión el hecho de que esta profecía de la destrucción de Egipto no fue cumplida en esta ocasión. Fue cumplida 17 años más tarde. Sin embargo, si leemos cuidadosamente la profecía, veremos que aunque la profecía fue comunicada por medio de Ezequiel en ese momento, no se dijo nada sobre su cumplimiento inmediato. Egipto fue destruido 17 años más tarde, como Dios había dicho que sucedería. Ahora observemos lo que Dios dijo que le sucedería a Egipto. Leamos el versículo 13 de este capítulo 29 de Ezequiel. «Porque así ha dicho el Señor Dios, al cabo de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales hubieran sido esparcidos». Exactamente 17 años después, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó, se apoderó de los egipcios y los llevó al cautiverio. Y estuvieron cautivos por 40 años, no 70, como estuvo Israel. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 14. «Volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable». Ahora prestemos suma atención a lo que nos dice el próximo versículo, el versículo 15. «En comparación con los otros reinos será el más humilde. Nunca más se elevará sobre las naciones, porque yo los rebajaré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones». Egipto había sido una nación muy poderosa en el mundo antiguo. Desde los albores de la civilización surgieron como una gran potencia. Sus monumentos y tumbas revelan el hecho de que tenían una civilización que ocupaba un primerísimo lugar. Muchos historiadores en la actualidad creen que los griegos obtuvieron mucha de su información de los egipcios. Era una gran nación, pero Dios dijo, «Yo voy a permitir que Nabucodonosor se apodere de esa nación, y no solo eso, sino que esa nación permanecerá en el cautiverio por 40 años, y cuando ese periodo se cumpla, van a regresar a su tierra, pero serán un reino empequeñecido, en realidad el de menor importancia de los reinos». Si usted llegara a visitar el cercano Oriente, podrá notar que además de las indudables bellezas naturales que posee, la riqueza arqueológica y la hospitalidad de sus habitantes, existe mucha pobreza. Continuamos leyendo ahora en este capítulo 29 los versículos 19 y 20. «Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él tomará sus riquezas, recogerá sus despojos y arrebatará el botín, y así habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí», dice el Señor Dios. Podemos ver que Babilonia iba a conquistar a todas estas naciones, incluyendo a Tiro, Egipto y, por supuesto, Israel. Babilonia fue la primera gran potencia mundial. Y así llegamos al capítulo 30. Y tenemos aquí la lamentación por Egipto. Así que este capítulo es considerado un lamento. Ezequiel habló sobre la desolación en que quedó Egipto. Dice el versículo 1 de este capítulo 30. Vino a mí palabra del Señor diciendo, y aquí nos encontramos con la frase tantas veces repetida. Ezequiel quiso que a nadie le quedara la más mínima duda sobre quién le comunicaba su mensaje. Y dice el versículo 2. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Dios, lamentad diciendo, ¡ay de aquel día! Aquel fue realmente un tiempo de luto y lamentos. Y añadió al versículo 3, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, la hora de las naciones. Un día nublado era algo fuera de lo común. En la tierra de Egipto no hay muchas nubes porque en esa zona reciben unos 2 centímetros de agua de lluvia. La gente depende del río Nilo para el agua que necesita. Por cierto, adoraban al cocodrilo del río, así como a todos los seres del reino animal, del reino de las aves y del de los insectos. La frase «la hora de las naciones» nos recuerda que estamos viviendo en el tiempo en el que las naciones del mundo están verdaderamente conmocionadas. Y dice el versículo 4 de este capítulo 30, «Vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto. Tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos». En ocasiones existió una alianza entre las naciones de Egipto y Etiopía, aunque una gran parte del tiempo hubo enemistad y guerra entre ambas naciones. Muchos eruditos conservadores creen que Moisés, cuando era hijo de la hija de Faraón, habría sido el próximo faraón y que, de hecho, condujo una expedición contra Etiopía. Y continúa diciendo el versículo 5. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de los países aliados caerán con ellos a filo de espada. Así fue que durante esta época existía una alianza entre estas naciones, pero todas ellas se convertirían en súbditas de Nabucodonosor, que era verdaderamente el gobernante mundial. En realidad, como vemos en la profecía de Daniel, en el capítulo 2, él era la cabeza de oro de los 4 grandes reinos mundiales. Y escuchemos la palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 30 de Ezequiel. Así ha dicho el Señor. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice el Señor Dios. No solo Israel, sino también todas estas otras naciones habían recurrido a Egipto buscando ayuda, y ellas serían juzgadas juntas. Y continuó diciendo en el versículo 12 de este capítulo 30. Secaré los ríos y entregaré el país en manos de malos, y a manos de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo, el Señor, he hablado. Estos ríos, como hemos visto antes, eran realmente diferentes brazos en el delta del río Nilo, y ya eran numerosos. También había canales en aquella área tan rica y fértil. Cerca de allí se encontraba la tierra de Gosén, donde los israelitas se establecieron al principio cuando llegaron a Egipto. Veamos la frase, secaré los ríos y entregaré el país en manos de malos. Egipto caería más tarde ante Alejandro Magno, y cuando éste murió, sus generales tomaron el poder en las naciones que él había conquistado. Cleopatra, que no era egipcia, sino griega, gobernó en Egipto. Dijo también, a manos de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Se mencionan aquí a los extranjeros. Egipto cayó bajo el control de naciones extranjeras y los ocupantes permitieron que los canales se llenaran completamente. Algunos turistas que recorrieron esa zona dijeron que en ese lugar está todo anegado, convertido en un pantano. Dios dijo que la tierra quedaría desolada y así sucedió. Ahora tenemos otra profecía notable. Leamos el versículo 13 de este capítulo 30 de Ezequiel. Así ha dicho el Señor Dios, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Menfis, y no volverá a haber un soberano de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. En tiempos de Ezequiel, Menfis era la gran ciudad de Egipto. Era una ciudad rica con una gran cantidad de ídolos, situados a ambos lados de las calles, un ídolo después de otro. Los ídolos eran la principal decoración de la ciudad. En ningún otro lugar se podían contemplar tantos ídolos como en Menfis. Aquí Dios dijo que eliminaría los ídolos de la ciudad. Si uno recorre las ruinas de lo que se supone es Menfis en el presente, todo lo que ha quedado de los ídolos es una gran estatua de Ramsés caída de espaldas, y alrededor de ella se ha construido un edificio para protegerla. Es lo único que ha quedado de Menfis. Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer y destruyó los ídolos. Dice también aquí, no volverá a haber un soberano en la tierra de Egipto. Ya no hay una línea genealógica o un linaje real en este país. En la historia han tenido que recurrir a la ayuda de otras naciones. Y continuó Dios diciendo en el versículo 15, derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Sin aquí corresponde a Pelusium, que en la actualidad está completamente enterrada en la arena. Tebas fue una gran ciudad en la parte alta del Nilo. Allí se encuentran sus ruinas, pero su grandeza ha desaparecido. En los próximos versículos Dios continúa hablando de estas grandes ciudades de Egipto que han desaparecido completamente. Leamos finalmente por hoy los versículos 21 y 22. Hijo de hombre, he quebrantado el brazo del faraón, rey de Egipto. Y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole un vendaje para ligarlo a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Al faraón, rey de Egipto, me enfrentaré y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Dios afirmó una vez más que Egipto caería. Las pinturas o imágenes de los gobernantes egipcios siempre los muestran sosteniendo el cetro en sus manos. El cetro era el símbolo de su poder. Dios dijo, «He quebrado el brazo de Faraón». Es difícil sostener un cetro con un brazo roto. Y Dios continuó diciendo, «Que no ha sido vendado poniéndole medicinas». Babilonia iba a conquistar Egipto y Faraón resultaría impotente para detenerlo. Todo esto fue cumplido literalmente. En nuestro próximo programa estudiaremos el capítulo 31 de este libro de Ezequiel. Le invitamos, pues, estimado oyente, a que nos acompañe en este interesante recorrido por los libros proféticos de la Biblia.
Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Esperamos que así vayamos derribando prejuicios y tópicos que muchas veces nos impiden ver el mensaje del libro de los libros. Seguro que no nos va a dejar indiferentes.
Claro que no, eso esperamos. Ahora nos toca despedirnos y recordar a todos nuestros amigos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24. Pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y por favor no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.